¿Qué pasa a todo esto con uno de los capítulos que mencioné, el cuarto, y del cual hemos hablado prácticamente nada? ¿Qué pasa luego de que ayer tuviera lugar la subasta de 7 aviones Bombardier, de los cuales era garantía el Estado? ¿Qué pasa ahora con las otras deudas que Pluna Sociedad Anónima dejó en el momento de su liquidación? Estamos con el doctor Fernando Cabrera, asesor jurídico de la Liga de Defensa Comercial. Doctor Cabrera, buen día, gracias por acompañarnos de nuevo.
Buenos días, Emiliano, ¿cómo estás?
En primer lugar, vamos a ubicar cuáles son esas deudas, cuáles son los grupos de deudas que dejó Pluna Sociedad Anónima, aparte de esta que en el día de ayer parecería que se ha encaminado, la deuda de 136 millones y pico por 7 aviones Bombardier. Las otras deudas, si mi recuento está bien, son deudas con los trabajadores, deudas con compradores de pasajes, deudas con inversores que pusieron dinero en fideicomisos creados por Pluna Sociedad Anónima, deuda con ANCAP, deuda con el Banco República, y supongo que también otras deudas con otros proveedores.
Sí, sí, correcto. Yo lo que le propongo hacer es ordenarlas de acuerdo a los respectivos privilegios.
A ver.
La ley 18.387, que es la ley que rige los procesos concursales, establece una serie de privilegios de acuerdo a quién va a ir cobrando en sus respectivos órdenes. Dentro de los primeros privilegios tenemos privilegios especiales, aquellos que son créditos con prenda o con hipoteca. Ahí dentro de las hipotecas está todo el tema de lo que te señalaba, de la prenda del prenante autónomo, si está bien calificarla allí, si está subordinado, que va a la cola. Pero después vamos a lo que no hay discusiones, que son los créditos de los trabajadores, que tienen un privilegio general por los rubros que se pudieran generar por despidos y demás, y los aportes personales al BPS por esos pagos. Después, por debajo encontramos todos los créditos quirografarios o comunes, dentro de los cuales están incluidos el crédito que usted señalaba de ANCAP y los demás proveedores. Una situación particular es aquellos inversores que pusieron, que invirtieron su dinero en Pluna, tienen determinadas garantías.
Sí, recordemos, son inversores que ahorraron, que le prestaron, mejor dicho, le prestaron a Pluna Sociedad Anónima
claro.
Y que supuestamente tenían garantías de qué tipo.
Es un fideicomiso con las cesiones de las ventas de pasajes futuras. Pero bueno, como sabemos, no se van a seguir vendiendo pasajes por Pluna y esto de algún modo se va a tener que terminar resolviendo, porque ese crédito no va a poder cobrar por el lado de ese fideicomiso, me va a entrar como otro crédito quirografario. Dentro de los créditos quirografarios tenemos aquellos que tienen derecho de voto y los que no tienen derecho de voto. Dentro de los que no tienen derecho de voto, por ejemplo, por tener suficientemente garantizado el crédito. El Banco República tiene suficientemente garantizado el crédito con una fianza del propio Estado, por lo cual no tendría derecho de voto. Y por debajo de esos créditos quirografarios son los créditos subordinados o de personas especialmente relacionadas con el deudor, como por ejemplo sería el caso de Pluna Ente Autónomo.
Doctor Cabrera, ustedes, ¿qué papel juegan? Recordemos, ¿qué papel juega la Liga de Defensa Comercial en toda esta etapa?
La Liga de Defensa Comercial representa acreedores. Ese es nuestro rol básico en todo proceso concursal. Y en este caso en particular, la Liga de Defensa Comercial citó y consiguió conformar la Comisión de Acreedores de Pluna, que son más de la mitad de los acreedores con quirografarios con derecho de voto que reunidos deciden conformar esa comisión de acreedores que se encarga de controlar el desarrollo de los procedimientos.
¿Ustedes tienen una estimación de cuál es el total de esas deudas de Pluna?
Tenemos una estimación total. De los estados contables presentados surge algo así como 346 millones de dólares. Son los estados contables presentados a marzo. Después nosotros estuvimos trabajando con ese listado para determinar cuáles eran los créditos quirografarios con derecho de voto, y se sitúan, no estoy en la oficina, no tengo exactamente la planilla adelante, pero está en el entorno de unos 65 millones de dólares.
¿Por qué insiste usted en esa categoría, los acreedores quirografarios con derecho de voto?
Porque esos son los que conforman la comisión de acreedores y son el grueso de los créditos quirografarios.
Uh-huh. Ahora, usted dice que el total de la deuda se ubicaba en unos 346 millones de dólares, incluyendo la deuda con el Scotia Bank por los 136 millones de dólares de los siete aviones.
Sí, correcto. Eso era lo que surgió en los estados contables de la empresa Marzo.
O sea, si sacamos cuentas, entonces, habiendo resuelto, entre comillas, el tema de esa deuda de los siete aviones, todavía quedan aparte 210 millones de dólares.
Bueno, claro, ahí también estaba la deuda con Bombardier por los seis aviones de leasing, uh-huh. Eso también hay que sacarlo. Uh-huh. Fíjese que eran seis aviones, el valor promedio era entre 24 o 25 millones de dólares, una deuda que se había pagado unos 12 o 13 millones del total de las deudas.
Bueno, entonces ahora mi pregunta, doctor Cabrera, es la siguiente. Está desarrollándose un concurso. Pero ese concurso, a su vez, tiene sus bemoles, tiene sus obstáculos.
Una excepción de inconstitucionalidad.
Ahí voy. ¿Podemos decir que se resolvió la deuda de los 136 millones de dólares que en principio tenía que pagar el Estado por la compra de estos siete aviones que se subastaron en el día de ayer? Se lo consulto porque la ley que creó el fideicomiso y que dispuso la subasta, esa ley ha sido objeto de recursos de inconstitucionalidad. Entonces, ¿qué firmeza tiene el acto que se acaba de cumplir en el día de ayer?
Bueno, en nuestro derecho el proceso de inconstitucionalidad tiene efectos únicamente para el caso concreto. Entonces, quienes podrían valerse de una eventual declaración de inconstitucionalidad son únicamente quienes promovieron esas acciones. Nada impide que después, si se declara inconstitucional, se promuevan toda una catarata de acciones.
Pero entonces, supongamos que uno de esos recursos de inconstitucionalidad tiene éxito. Un recurso presentado por un grupo de acreedores de Pluna. ¿Qué implica en términos prácticos?
Bueno, si lo que dice la sentencia es que el artículo 2 de la ley 18.931 es inconstitucional, le dará derecho al acreedor que obtenga esa sentencia a perseguir los aviones o perseguir el producido de la subasta. Es, cuando hablo perseguir, es ejercer su derecho de cobro sobre eso.
Ajá. En principio, el cobro lo va a hacer el Estado para pagarle después al Scotia Bank, ¿entonces?
Bueno, si el Estado, en ese supuesto caso, que existiera una sentencia favorable a quienes sostienen la inconstitucionalidad, el Estado cobra esa plata y después le paga al Scotia, tendrá un derecho de crédito de repetir contra el Estado. Hay un principio de derecho que el que paga mal paga dos veces, y en ese caso, si el Estado pagó incorrectamente, deberá pagar de nuevo al que lo reclame.
¿Cuánto tiempo se supone que demora una resolución de la Suprema Corte con respecto a estos recursos?
Es muy difícil establecerlo, pero el promedio, como algo ágil, anda entre los 6 y los 8 meses.
Doctor Cabrera, ¿qué otras instancias entonces están pendientes? Porque a la luz de esos recursos de inconstitucionalidad, ¿el trámite del concurso ha quedado en suspenso?
Ha quedado en suspenso, sí. Inclusive el plazo para la verificación de los créditos. Pero me gustaría volver un poco más, si usted me permite, sobre el tema que estábamos hablando de los pasivos, porque hay algo que nosotros no estamos considerando acá, que son los juicios en el exterior.
Sí, por eso también tenía que preguntarle. Sí.
Porque, por ejemplo, en Argentina no se abrió el concurso, el juez se declaró incompetente y que el concurso tiene que tramitarse acá. Entonces, los acreedores en la Argentina vendrían a cobrar sus créditos a Montevideo, entre ellos créditos de 90 trabajadores que tiene Pluna en Argentina. Ahí la ley nuestra establece el principio de reciprocidad. Es decir, que nosotros tratamos igual el crédito del extranjero si en el otro país tratarían igual al crédito del extranjero. Por eso aplicamos la reciprocidad, el mismo trato que ellos aplican. Uh-huh. En Argentina dan preferencia al acreedor laboral local por sobre el acreedor laboral del extranjero. Por lo cual Uruguay aplicaría el mismo principio y los créditos que vendrían de Argentina invocando ser créditos laborales no contarían con el privilegio, pero sí pasarían a engrosar el pasivo quirografario. Uh-huh. En Brasil no está tan clara la situación, pero sí hay todo un panorama mucho más complejo de una serie de juicios que sabemos que están produciendo, que esos juicios, según nos han informado desde la sindicatura, no tienen defensa por parte de Pluna por un tema de costos, y puede determinar allí un pasivo que no tenemos dimensión ni podemos precisar en esta etapa.
Usted está aludiendo allí a juicios que vienen de la época de Varig.
No son los juicios que se vienen de la época de Varig, juicios que se están generando ahora por incumplimientos de frecuencias, por multas, etcétera. La infraestructura aeronáutica de Brasil sabemos que ha puesto importantes multas a Pluna por incumplimiento, y todo eso va engrosando lo que es el pasivo después que se va a verificar,
¿verdad? En resumen, y para redondear esta conversación que tengo la impresión ha dejado abierto un espectro amplísimo, ¿no? Quizás bastante más amplio del que suponíamos. ¿Cuál es entonces la síntesis, doctor Cabrera?
Que todavía falta mucho, hay que continuar trabajando. Nosotros en la Comisión de Acreedores nos estamos reuniendo con frecuencia, tenemos un régimen prácticamente permanente de tratar de defender los créditos que representamos. Y estamos trabajando codo a codo también con los síndicos.
¿Están por presentar algún tipo de iniciativa, algún tipo de escrito?
¿Qué? Perdóneme.
¿Piensan presentar algún tipo de recurso, algún tipo de escrito?
Eso se está evaluando en el seno de la propia comisión, ¿verdad? Todavía no hay una resolución al respecto, que supongo que se tomará en el correo del próximo día.
¿La subasta de ayer cambia algo en los planes que ustedes tenían?
No, la subasta no cambia los planes. Está la interpretación, que me parece muy válida, de que lo que hace esta ley es establecer una forma especial de liquidación de los bienes de la masa, pero no deroga la ley 18.387. La ley ni en ningún lado surge una derogación. Entonces, deberían aplicarse todas las normas sobre la calificación de los créditos, en especial las normas sobre la subordinación.
¿Usted está aludiendo al sustento de los recursos de inconstitucionalidad?
Estoy aludiendo, sí, a eso, y que cuando digo que entra en la subordinación es porque el crédito del prudente autónomo podría revestir la calidad de crédito subordinado y eventualmente habrían que cancelar las hipotecas que grababan esos aviones.
Doctor Fernando Cabrera, asesor jurídico de la Liga de Defensa Comercial, le agradezco sus comentarios esta mañana.
Por favor, a desorden, señor.